Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca.
Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección La Incógnita con el Arquimillán, dedicada a contar anécdotas, experiencias y curiosidades de la actividad turística. Con ustedes, el Arquimillán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien, muertos de frío, Arqui.
Bueno, los Estados Unidos, los del lado del este, muertos de frío, congelados, recalan en Miami, en Florida. Nunca viene ahora bien, y menos así.
Por un lado, incendios y por otro lado, niños.
Y del otro lado,
sí, está el mundo vueltas.
Entonces,
patas para arriba.
Todavía creen, no creen en el
en el cambio climático.
Y hasta se van a salir.
Sí.
De los acuerdos.
Sí. De, según lo último que vi también de la de la Organización Mundial de la Salud, también se había se iban a retirar, ¿verdad?
De aquí en México, todavía estaba. Las dos cosas ya las había manejado desde su periodo anterior, el que tuvo.
El miedo es que está cumpliendo lo que dijo.
Aquí está esa inmigración, sobre todo.
Sí,
pero bueno,
es correcto.
Vamos a darle a lo bonito.
Esto parece a los populistas, eres populista de esa filosofía.
Sí, en el otro extremo.
Nada más que es conservador, ultraconservador, pero populista al fin y al cabo.
No es el mismo método que siempre amenazan en grande y a lo grande, y cuando lo cumplen. Tiran el árbol en vez de la rama que está enfermo, o sea,
sí.
Tiran el árbol,
sí.
Y todo lo que sí sirvió y todo lo que se ha hecho, vale, caca.
Muy como muy determinantes, ¿no? O sea, sin pensar en
sí.
Consecuencias, sin nada, y órale.
Bueno, hoy vamos a seguir con el bloque de zonas arqueológicas y turismo.
Antes de empezar, permítame recordarles que se suscriban a nuestras redes sociales.
Y si no, ya se va en la carrerita.
Sí, ya para frenarlo, uy, es bien difícil. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, nos van a encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas el Podcast. Estamos en TikTok, YouTube, Facebook,
Instagram y Patreon.
Y Patreon, exactamente. Así es. Bien, ahora sí, después de estos preciosísimos anuncios, okay. Vamos a seguir ahora con el tema.
No se les olvide eso.
Sí, no. Compartir,
por
comentar,
que
compartir.
Es importante.
Claro.
Para que sigamos en este intento de pasar cultura, conocimiento y pasar de la más agradable, ¿no?
Así es.
Entonces, y muy digerible ya.
Retomamos el episodio pasado, hablamos en general de lo que son las zonas arqueológicas y como su importancia cultural y turística
y
qué pasa a nivel mundial.
Así es.
De casos internacionales, ¿no? Tengo algunos números para ponerle salecita y picante al asunto, ¿no?
Así es. Y hoy aterrizamos en Nemexic.
Este segundo parte o tomo, como quieran ustedes nombrar, va a ser de México. Y bueno, la vez pasada, para los que estuvieron presentes y para ahorita los que están en la edición, mencioné yo dos, recomendé dos series de programas muy interesantes de National Geographic. Uno es Ciudades Ocultas, y el otro, que es básicamente más dirigido a arqueología, zonas arqueológicas, no recordaba bien el nombre, pero... Se llama Ciudades Encontradas. Uh-huh. Ese fue el título que hicieron en español, porque en inglés es Lost Cities.
Found.
Revealed. Reveladas.
Ah, reveladas. Revealed. Revealed. Ajá.
Reveladas. Entonces, eso es exactamente, está más exacto el título en inglés. Y ya viéndolo, verdaderamente vale la pena. Y ahorita, ya tocando las zonas arqueológicas, es con Albert Lin.
Ok.
Al Berlín, ciudades reveladas, contadas.
Sí.
Los perdidas, ciudades perdidas reveladas.
Uh-huh.
Y esa segunda serie, las dos están interesantísimas y súper profesionales, pero la segunda es más de profundidad, porque y además con la filosofía y la manera de ser de Al Berlín, es una persona sencilla y con mucho conocimiento y mucha capacidad. Y como había comentado, respeta totalmente tanto la ciencia como las culturas, los lugares, y antes que nada, planteé un plan de trabajo.
Muy profesional.
Profesional del asunto y con tecnología, pero
de punta.
Ya lo verán.
No chingame. Sí, es biónico, ya habíamos dicho.
Una cuarta parte del
espíritu. En una lectura que se
pues es que imagínate.
Se lo aceptó súper biónico y él, como si nada.
Sacó su caja de herramientas, sacó, ¿no?
Del desarmador.
Y sacó el repuesto.
Ajá. Pues es que yo creo que él ha utilizado esa situación como una ventaja a favor, o sea, porque también bueno, le permite a lo mejor esa pierna, tener a lo mejor hasta más fuerza, qué sé
sí,
yo, ¿no?
Veo,
es
no,
como la navaja suiza, la pierna, de ahí saca de ahí saca el cuchillo, de ahí saca la casa de campaña, todo saca de la pierna.
Inspector Gadget.
Sí,
sí. Ok, bueno. Ya.
Bueno, entonces estamos en el miren, aquí vamos a comentar algunas cosas. Los 10 son las arqueológicas de México más visitadas, ¿verdad? 33.
A ver, venga.
33 cierres, números oficiales, números del INAH. Son los siguientes. El conjunto de zonas arqueológicas son 193,
sí.
Que tienen registradas.
Mucha gente piensa que nada más existen tres o
¿y
cuatro.
¿Y están abiertas al público?
Sí, todas, no más que algunas están en abandono, algunas están en,
mira,
en X.
Es abiertas al público, pero
este
vas.
Yo no creo que sean 193, sinceramente.
Y nunca están. O sea,
ese número debe ser para las que están registradas abiertas al público.
Están oficialmente.
Se supone que sí.
Hay otras miles que no.
Pero hemos ido tú y yo, hemos ido algunas donde vas y te dicen en remodelación. O está en o la están buscando otra cosa o arreglando algo, lo que sea.
Vas y no hay nadie.
Por eso,
¿qué pasa?
O sea, pero se supone que debería estar abierta, pero llevan 2, 3 años en remodelación.
O sea, mire, según los números del INAH, tiene 175 museos, 193 zonas arqueológicas y una que le llaman paleontológica, que es una zona
prehistórica.
Sí. ¿No? Ese es su ámbito, su responsabilidad. Pero obviamente esas 193, pues abiertas al público y en condición de visita.
No,
tres.
No, yo creo que es paleontológica, debe estar hasta cerrada. Bueno, no sé de cuánto.
No,
era,
y las que son museos de sitio, muchas son casas. O sea, es una casa medio adecuada para las cosas que han encontrado en ese lugar. Ni siquiera son como tal.
¿No? Pero porque es un museo de sitio. Pues, por los mamuts y esto, ¿no?
Pero la zona de Teotihuacán, Quilanosquitz en Oaxaca, las rupestres en la California, o sea, se me hace raro que nomás haya una. Bueno, pero no importa.
Formalmente no, pero hay mucho más, obviamente.
Pero a lo mejor las otras pues no están abiertas al público, son solo de investigación, por eso.
De Gilitla, de los submarinos.
Y ya ves todo el desierto acá en Coahuila con los dinosaurios.
La Coahuila de los dinosaurios.
Bueno.
En fin, lo que reporta el INAH es ese número, ¿no? Y también a números de ITER, y también pues, hay que ver el presupuesto, pues, es obvio, ¿no?
No hay presupuesto.
Entonces ya por ahí ni hablamos, ¿no? Entonces, además lo acabo de recordar.
Por eso dije, no hay presupuesto.
Los 10 pesos que reciben de todos los secuaces.
Les dan 3.50 ahora.
Exactamente.
Y es mucho.
Y les tiene que alcanzar. Es mira, Bartola. Es
el cambio.
Bueno, en estas zonas arqueológicas, y los nombres también de ellos, recibieron en el año 2023 a 9.584.307 visitantes. Obviamente esos visitantes son nacionales, extranjeros, y obviamente entre los nacionales hay profesores,
estudiantes.
Sí, personas de la tercera edad.
Tercera edad.
Falta el colado. Es,
sí, el primo, el primo del amigo, el parásito.
Profesores, también investigadores. No. Aquí viene todo esto. Y también viene la estadística de cuánto cobran la colección tarifa. Porque todo eso es realmente.
Y muy interesante.
Se mete uno y vaya, entonces ya entiendo lo que.
Porque duele.
¿Cuánto te cobran por entrar a Louvre, por ejemplo? ¿No?
Uy, a Coliseo Romano.
Y,
ahí el precio cambia si eres de la comunidad.
Por supuesto, si eres extranjero, si vives a no sé cuántas metros a la redonda, o sea, cambia el precio. Y aquí se ataca a la gente cuando les cobran 20 pesos, por favor.
Sí, me llena un arqueólogo en cualquier parte del mundo que cobra, y cobran bien, normalmente, podría pensar uno muy cerca para, pero que se repite en todo el mundo, ¿no? La Torre Eiffel, muy cerca en Nueva York, el Empire State Building, y así, el Brunner Alage, ahora en. Entonces, estos edificios están diseñados, y fíjense, cobran por entrar a turistas miles y miles de turistas que están diario. Y también una cosa interesante, son puntuales, es decir, el espacio que tiene un museo, el espacio que tiene una zona arqueológica, les permite más gente en su horario que tengan disposición. Entonces, ese espacio en tiempo y en lugar te permite ciertas capacidades para ingresar dinero. Es decir, ¿cuánto puedes producir? No puedes producir más allá de lo que no puede entrar, ¿no? De gente. Y en el caso de Empire State, por ejemplo, yo cuando me acuerdo de las cifras hace 15 años, es increíble el millón de dólares que ingresa por ese concepto, no es por visitas de turistas.
Sí.
Nada más por ese concepto.
Y, por ejemplo, también rentan el espacio. Si tú quieres pedir matrimonio, por ejemplo, ahí o eso, te rentan el espacio y te cobran más caro. O sea, pero le han buscado
como
el lucro precisamente de manera bien administrada y ordenada para que de ahí mismo se mantenga el mantenimiento y demás del espacio.
Acá no está prohibido de las zonas circulares, pero ciertos funcionarios las han utilizado para esto.
Ay, pero si se han hasta casado ahí, por favor.
Por eso.
Por eso.
Ya si quieres aprovechar el beneficio.
Pues claro, si ya lo vas a hacer, pues que sea en beneficio, ¿no? Sí. No en el de unas personas.
Y controlado. Entonces, bueno, reciben 10 millones de turistas para redondearlo en un año. Entonces, aquí es donde podemos empezar a manejar los números y ver lo que la magia de los números tiene, si se saben entender, ¿no? 10 millones de turistas. Y pues, varias preguntas pueden surgir. Si 10 millones de turistas reciben las zonas arqueológicas, todas las zonas arqueológicas importantes de México, tratamos de ver cada una de ellas. Y asimismo, el registro de ingreso de turistas internacionales, es decir, extranjeros, a México en este mismo año, fue de 42 millones redondeado, 42 millones de turistas. Entonces, si entran 10 millones a las zonas arqueológicas y el total de extranjeros es 40, entonces podemos empezar a jugar con un...
¿40%?
No, 40 millones.
Es que dices que entran 10 millones y 40 millones. Ya no entendí.
Sí, 40 millones de turistas extranjeros entran a todo el país. En todo el país, en todos los destinos, playas, grandes ciudades, todos los turistas extranjeros que entran, no importa de cualquier país, que es otra categoría, pero eso no estamos viendo ahorita, entraron en 2023 40 millones, 42 redondeado, es 42,500, 42 redondeado, 42 millones.
Y de esos 10 millones se van a la...
10 millones, de esos 10...
Ay, es que lo dijiste al revés, por eso estaba yo así de todo.
No, de esos 10, de esos 40, 10 entraron a las zonas arqueológicas extranjeros también, ¿no? Y hay que ver de cada qué países, ¿no?
Sí.
Pero es otro. Ahorita sí, otro global. Ajá. Entonces quiere decir que el 25% de esos turistas fueron por motivo de las pirámides o en complemento de las zonas arqueológicas. Entonces ese dato ya de por sí nos da la importancia de lo que son las zonas arqueológicas para el turismo. Estén como estén y las con todo lo que ya sabemos.
Sí, o sea, que pueden ser un motivo de viaje o un complemento del motivo de viaje.
Que significa 25%. Y si eso lo trasladamos a hoteles, a alimentación de bebidas, a souvenirs, sí, a compras, a gastos,
son empleos, ¿verdad?
Pues podrían, digamos, no directamente, esto hay que hacer análisis muy de fondo de actuaría y estadística, que se tienen todos, todos se tienen esto, o sea, estudia en todo, para todos los proyectos que alguna vez también vamos a hablar en un capítulo posterior, que es el capítulo que sigue, de lo que es las villas arqueológicas. Se construyeron 5 a través de Fonatur. Pues todos estos días se hicieron, ¿no? Y existen y hay la información y los datos para tener toda esa información a detalle, ¿no? Entonces, podríamos tener una inferencia directa que no es la correcta, pero así para tener una idea y magnitud de lo que estamos hablando, en términos generales, pues también el ingreso en moneda dura que equivale a una exportación, hagan de cuenta que, uh-huh, digamos, los barriles de petróleo vendidos a todo el mundo, bueno, los turistas gastaron aquí en moneda dora, dólares, euros, lo que fuera, la mayoría de los dólares, gastaron también ese aproximado, ¿no? Del 25% del total de ingresos de turismo.
Derivado de
eso. O sea, es un dineral. Las zonas arqueológicas son importantes, desde, uh-huh, todos los sentidos. Entonces, ahí sí ya estamos diciendo, ah, caray, esto, aparte de bonitas históricas, todo esto, se tienen un gran peso, ¿no? De temas de
turismo,
que no se les ha dado ese...
Aquí
en México. Aquí no, aquí en México, sí.
Sí.
Porque obviamente, pues es fácil, como ya hemos dicho, ¿no? Pues cualquier zona arqueológica en otro país, por otra costería, ¿no? Como tenemos aquí, pues imagínense Tulum, ¿no?
En Roma,
como un San Michel en Montserrat, en Francia.
Bien directo al Cora.
A mí me recuerda, perdón, no sé si alguno de ustedes le ha tocado estar en Roma y en estos paseos que lo olvían a uno pues el Coliseo es uno de ellos y va a decir, sí, cobra carísimo, ¿no? Son de los más, los italianos son los más caros. Entonces,
sí, pero ¿cómo los tienen? ¿No? Y la gente que va, las cantidades de turistas que reciben.
Sí, pero también hay sorpresas, porque también el famoso...
El soldado romano que te cobra...
En ese tiempo a mí me tocó 60 euros.
No te preguntan si
quieres. Y vamos a ver al paseo de donde hacían las carreras de la cuadrilla romana.
Ah, sí, 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 sí.
Y ahí vamos.
El circo romano.
El circo romano. Y ahí vamos.
Y era como el Hermanos Fuentes Gasca, ¿no? Pero con letras romanas.
No, espérate.
Y ahí van los días.
Ahí va, porque ahí va todo el mundo. Yo a mí también me paso.
El autocar, ¿no? Yo los voy a estar buscando, ¿no?
Y te dicen, aquí está.
Y como buenos italianos van ahí vacilando con las chicas, los chicos, ¿no? Y ahí van haciendo el ambiente y todo. Y ahí van explicando, ¿no? Pero los romanos, que las carreras, que las...
Los gladiadores y los leones. Y
imagínense, no sé qué. Y ahorita vamos a ir a las minas.
De las obras todas que están muy buenas.
No, pues no vayamos más lejos. La de gladiador, o sea, mucha gente piensa que realmente así era por la película.
Sí,
pero
claro,
muchas
claro.
cosas.
Bueno, hay mucha historia, hay muchos datos ahí que es otro.
Sí, pero es, cine, pero ¿no? Es Hollywood, o sea, también sí, le meten pero, harto de su cosecha.
Claro.
Pero espera,
es ¿no? Que te cobran 60 dólares, 50 euros por. Bueno, está hablando hace unos 15 años.
No, ya está como en 100, yo creo.
Bueno, a mí me cobran 60.
Y hasta eso no caí en eso.
120 euros. Y dice, ah, caray, pues qué vamos a ver ahí, las cuadrigas y todo, el asunto está bueno, ¿no?
Ajá.
Y llega y lo bajan, ¿no? Bueno, sí, aquí los
estacionamientos. Sí, aquí estamos.
Organizaditos, ¿no? Ya llegamos, entonces.
Y todo el mundo empieza a ¿dónde está?
Y por allá ¿aquí? Se veía una bajadita así.
Ajá.
Y hagan de cuenta un campo de fútbol de los de aquí, de que no es llanero.
De tierra.
Todas las piedras de tierra. Ajá. Así,
así es eso.
Sí.
Y se veía la leche. Eso. Entonces, imagínense a los.
Y eso fue todo.
Eso es.
Aquí corrían y yo, ah, caray, no.
Si algo tienen allá, fíjate. Si algo tienen allá, justamente. Porque
es mucha, es mucha imaginación. No, sí.
Es lo que pagaste, exacto, imaginación. Pero fíjate cómo
la capacidad de venta.
En esta cuestión de aprovechar los recursos.
Ajá.
Incluso hay niveles de visita en los sitios, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en el Louvre, no era en el Louvre, en Versalles.
Uh-huh.
En Versalles puedes tú estar afuera y ver, ¿no?
Uh-huh.
O pagar la entrada y entrar
meterte al palacio.
El palacio. Pero hay ciertas recámaras o ciertos espacios que te cobran adicionalmente.
Ah, ok.
Claro, uh-huh. Si quieres es otro.
Sí.
Si quieres ir a visitar los, digamos, palacios cortos, chiquitos que había en la parte de atrás entre los jardines, ese es otro precio. Si quieres el paseo para los jardines que te vaya enseñando que las fuentes, que cómo está el pastito.
Es otro.
Otro precio. O sea.
Está bien, no pues es que.
Mismo precio, ¿sí?
Qué inteligentes.
La Torre Eiffel.
Igual.
Te cobran. No lo mismo si subes a patín.
No, que si te subes por el elevador.
¿Qué zapatos, escalones, ni me acuerdo?
Y creo que hay no, como varios niveles a donde te puedes subir, ¿no?
Sí, solo hasta el segundo nivel.
Es más caro.
Ajá. Pero si quieres usar el elevador, ese es otro precio. Uh-huh. Y si quieres comer ahí, es otro precio, uh-huh. ¿no? Y sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues es que
porque también
está todo, bien, se hay, saca hay, el jugo hay, a todo.
¿Cómo este?
Ahí depende el nivel, es el precio.
El tiempo y el dinero se
concentran. Y depende de cómo te vean, también es el precio.
O sea, ¿se acuerdan de que el turismo es en sí tiempo y gasto concentrado? Uh-huh, pues uh-huh. Ahí se refleja la realidad.
Sí.
Porque... El tiempo que tú le destinas a una visita a Torre Eiffel, a una visita de Louvre, a una de esto, es dinero que en el tiempo sí te pega.
Sí, claro.
Si te tardas en caminar toda la escalera 3 horas.
Ya perdiste 3 horas en otro museo.
Que te cuesta mucho más.
Sí.
O sea, el tiempo que estás tú allá,
sí.
Tienes que aprovecharlo más.
Al máximo, sí, no puedes. Es como cuando vas en tour, es pisa y corre, o sea, sí. Llegas la foto, vámonos, bien. Llegas la foto, bien. Vámonos.
Lo sabes y aprovechan, ¿no?
Claro.
Sí, es muy interesante.
En el detalle, es decir, más de ese talero de veras son latinos finalmente, ¿no?
Sí,
sí,
como
sí,
parece mucho.
Sí, como dicen, sí, Europa, sí.
Prontis.
Empieza en los primeros y termina, o sea, empieza de
sí, abajo de los...
la división de la cordillera de España, ¿no?
Sí.
O sea, España y Portugal, ¿no?
Sí.
Y para el otro Italia, ¿no? Así, uh-huh. De Suiza, de
sí, para abajo.
Para abajo.
Ahí, digamos, es, como... De hecho, culturalmente hablando, hay diferencias muy fuertes entre Italia del Norte y Italia del Sur.
Sí, claro que sí.
Tienen hasta una palabra para nombrar naco.
Y que sí, que curiosamente es a los de arriba.
No, los de arriba.
A los de abajo. Sí, claro. Pues claro, pues es que arriba Milán y todo ese rollo, imagínate.
Búsquelo en el diccionario, no lo va a encontrar. Bueno, y luego...
Bueno, entonces, por ejemplo, aquí pues podría ser, ¿no? En Teotihuacán, que, o sea, entras, pasas por el paseo, por la Calzada de los Muertos, y es una lana. Te quieres subir a la Pirámide del Sol, es otra lana. Te quieres subir a la de la Luna, es otra lana. Quieres entrar a las partes de abajo, a donde eran las habitaciones, es otra lana.
Están los lobos.
Allá también hay opciones de con guía.
Y con los audífonos.
Con teléfono, sí. O sea, hay muchas maneras también, y también está, cuesta.
Eso lo implementaron, yo cuando fui al Museo de Sitio de Teotihuacán ya lo tenían, uh-huh. Pero
bueno,
había muchos ya de
años,
muy después. Tarde, pero aparte yo, cuando a mí me tocó ir, vi varios descompuestos. Es que también, o sea, el turista que viene a México, no nada más el nacional, algunos extranjeros, no generalizo porque hay otros que sí vienen... con toda la intención de aprender y son bien respetuosos, pero hay otros que piensan que en México se puede hacer todo y no pasa nada.
No.
Y entonces son los que pues regularmente hacen esas cosas.
Sí, bueno, perdón, el comentario de lo de Plaza Navona, también para los que les he tocado, entonces llevamos tiempo ahí ya, pues el tiempo es allá, hay que aprovecharlo, sí. ¿No? Ya dijimos, entonces vamos a ponernos un café rico italiano ahí.
La plaza.
Aquí la plaza, qué padre está, sí. ¿No?
Y un expreso, ¿no?
Ya nos formamos ahí en el provecho, gente en todo lado, ¿no?
Sí.
Buenísimo. Ya nos formó y nos atiende el italiano. Y pues unos paninis de esto, ¿no? Tienes que entender y todo.
Una concha.
Sí, unos tamales, pero mucho chile.
Con mucho chile.
Con la salsa que pica.
Y un atolito.
Ajá.
Bueno, entonces, ya pedimos, me dice, yo. Vi los precios que tenían ahí, ¿no? Yo ya tenía ahí a la cuenta para ponerlo. Me dice, ¿dónde? Ya cuando llegamos al café.
¿Dónde
lo va a comer? Le digo, pues aquí en las mesas, ¿no? Me dice, no.
Veo ¿Pero que no cuáles entendí. Mesas?
¿Cuáles mesas? ¿Las de allá afuera? ¿Las de adentro? ¿O a pie? Le digo, ¿cómo? ¿Parado? Sí, parado.
Es el caminero.
Y ándale, ¿por qué le tienes...?
O sea, de plano.
Por esos así precios, de plano, depende de lo que fueras a ocupar.
Te lo cobran, ¿eh? Y en mesa ahí sentadito viendo bonito la plaza y las fuentes y todas las
cosas. Te cobran la vista.
Sí.
La sellita ahí viendo bonito.
Qué barbaridad.
Más caro el panini. Es el mismo panini y el mismo café.
Sí,
¿no? Si te sientas ahí, te cuesta más caro.
Uh-huh.
Si te sientas adentro, no es el que ya no es la vista de la plaza.
Sí.
Ya,
y te lo llevas eso.
Y si te quedas parado ahí, pues topes. Y si te vas allá, cada donde puedas, si te vas.
Sí, hay restaurantes que te cobran como un impuesto especial por sentarte en la terraza, por ejemplo, ¿no?
Claro. Bueno, ahí ya lo aprovechan todo.
Sí, eso es resumido. Esos son
O
los
sea,
ejemplos para justamente
por
resumir.
eso podemos ir en el comentario. Pues entonces aquí vamos a tocar ahora las 20, los 10, las 10 zonas arqueológicas en México más visitadas en 2023.
Ajá.
Entonces, la primera es Chichén Itzá, en Yucatán, y ahí recibieron 2.070.000 turistas. Se han
Okay.
redondeado 2 millones.
Habíamos hablado que cuántos tenía Egipto,
Egipto tenía
tres,
3.2, 3.
okay, 1 millón abajo,
Entonces,
okay,
pues,
ahí va, eh.
ahí va, ahí va. Ahí
Sí,
va, o sea.
pero bueno, Egipto,
Sí, es
pues es
otro
otra
rollo.
onda.
Por
Sí.
eso, pero para ser Egipto otra onda al nivel que tiene y desde hace
Sí,
cuánto
claro.
tiempo
No, pero
está
aparte
Chichén
Chichén
Itzá
se
ahí.
puso de moda. Tiene algunos años para acá que se puso mucho
Desde
de
que
moda.
se, pues desde que se clasificó como maravilla del mundo, ¿no?
Pero ahorita,
No, así, pero aparte.
con Machu Picchu, por ejemplo, es que los comparativos, obviamente, hay que, pero sí es bueno, es que
La
es,
comparación es, ¿no?
pero por ejemplo, uno que sí podría ser más
Adecuado
adecuado a
al
lo
tipo
nuestro
es,
y a las
ajá,
pirámides
son los
nuestras,
incas.
es a los incas, ¿no?
Claro.
Y también lo comentamos, ¿recuerdan que Machu
Sí.
Picchu se recibía en 2.5
Sí,
y
andamos
Egipto
más o
nada
menos por
más?
las mismas cifras.
Exacto, nada más o menos por ahí. Ahora, esto también tiene otras connotaciones. Si comparamos con esas son zonas arqueológicas y espacio-tiempo que comento, pero aquí el fenómeno es, por ejemplo, un edificio moderno
Sí.
o un museo, el museo de Louvre, recibe 7 millones
De
de
personas.
personas, ¿no? Más ahorita ya ahorita debe estar como en 9, ya para el año 23.
Sí.
Entonces, un museo donde encontrar una zona arqueológica de dos, Chichén Itzá. Entonces ahí, y claro que
¿Sí estamos transmitiendo?
Sí.
claro que el museo pues es la cultura de todo el mundo y es el Louvre, pinturas y un mundo de
Sí, objetos
atractivos y de
valiosos,
cosas de
¿no?
valioso
Ajá.
que pues por eso van los 9 millones, ¿no? Pero entonces es ese tipo de cosas y cómo se operan y cómo están y dónde están y cómo, por qué estoy así, es lo que tratamos de entender y ubicarnos nosotros en nuestro producto turístico, en nuestro potencial turístico, en cómo llevamos las cosas, en cómo podemos ver de otros lados y aprender y mejorar para preservar y aprovechar mejor todo eso, ¿no? Ese es el sentido de todos estos comentarios. Entonces, bueno, está Chichén Itzá, ¿no? El segundo lugar está Teotihuacán, que también tiene un museo de sitio muy importante,
Sí.
eso cuenta mucho, pero aún así Chichén Itzá el
Se
museo
la
industrial
lleva,
tiene
sí.
su museo, pero no tan,
No
no
está
tan,
tan armado y tan
tan,
completo como el de
así es.
Teotihuacán.
Pues es que también allá el motivo de viaje que suma esta zona maya es el tema del Caribe, ¿no? El Caribe
Totalmente.
mexicano.
Sí.
Totalmente, y además allá está tres zonas factores que se ligan totalmente,
Sí,
que son
por lo menos.
mal, por
Sí,
lo
las
menos, o sea,
principales.
hay varias.
Sí, pues hay mucha gente que hace todo el recorrido
Claro, sí,
del
ya
tema
que
maya
vienen de Europa,
principales
pues.
por se quedan. Y sabemos que son de estancia larga, o sea, que se quedan a veces hasta 2, 3 meses porque pues, les gusta aquí la época de calorcito
Sí,
y
el
demás.
invierno.
O el
No, y
invierno.
aparte se puso de moda lo de vibrar alto en Tulum y de ir a recargarse las vibras y este rollo. Entonces ahí fue cuando como que tuvo un despunte mucho más importante.
Sí, está en tercer lugar Tulum con 1.173.000, en cuarto lugar Monte Albán con 414.000 turistas, en quinto lugar Tajín en Veracruz con 325 mil, en sexto lugar Palenque. Aquí en Palenque me voy a tener un poquito, porque precisamente Arbelín de Ciudades Rescatadas o Relevadas
Papalenque.
hizo una inversión verdaderamente hermosa de Palenque. En Palenque, ojalá y puedan ver este número, busquen, de veras, es interesantísimo y hermoso. Pero aparte de
¿Ya se conoce?
ya se conoce, no, hombre. Descubrió un lugar que se llama Monte, le llaman allá. Esto es cruzado con mucha información. Él, para hacer la investigación, tiene investigaciones en todo el mundo y de lugares extraordinarios. entre ellos, por ejemplo, Quimeco, el Palenque. Uh-huh. Y el Palenque, él hizo todo, costó la tecnología y formó un equipo de antropólogos, dos antropólogos mexicanos y algunos extranjeros, y también algunos extranjeros, no solo en antropología, sino en lenguaje maya, en varias, o sea, gente
preparadísima.
Sí, lo mejor de lo mejor de lo mejor.
Y siempre de lugar también de México.
Pues es que nada más eso faltaba que no.
Un arqueólogo y un arqueólogo mexicano muy hábiles también. Muy expertos, uh-huh. Los formó en el equipo. Y entonces, pues, ahí vale la pena verlo. El caso es que ahí, ellos cruzando mucha información, muchas investigaciones, tomó él la decisión de nos vamos a Palenque. Uh-huh. Y hacer nuestro, lo que sabemos hacer nosotros. Y entonces su objetivo era buscar una ciudad perdida de los mayas, que se supone, según todas las investigaciones que hasta ahorita hay, no la habían encontrado, ya la encontraron. Uh-huh. Había una ciudad de las más viejas de los orígenes mayas, mucho antes de lo que se cree que es la época antigua, clásica y tardía de todo el periodo maya, que son muy, muy
o sea, prehistórica.
Antes de, ahorita necesitan verlo, estaba hablando de 2000 antes de, echado ya con términos científicos.
¿2000 antes?
Sí, órale, sí, entonces ya loco. Cambia todo el asunto, cambia 2000 todo el asunto. 2000, y se llama, ese lugar bueno, es se llama...
2500 inician los Olmecas.
Sí, antes, ay, de los, antes de los Olmecas. Ahí lo mencionan todos y lo cruzan con todos los expertos. Entonces,
bueno, ¿y qué
necesitan
dice?
Necesitan verlo para entenderlo, pero no es ninguna vacilada, es una cosa muy, muy interesante.
¿Pero qué es lo que dice?
Independientemente, lo que ellos encontraron es que había en varios documentos arqueológicos mayas, que había una montaña roja o montaña partida, mm. Y lo encontraron en varias versiones, en varias ciudades.
Jeroglíficos.
Entonces empezamos, ¿dónde está? Y encontraron algunos jeroglíficos donde daban ciertas imágenes y platicaban que había ahí cormoranes, que había un lago, que había una montaña partida
artificial. O sea, era como un mapa, pues, básicamente.
Sí, como ellos expresaban.
Hablaban de un lugar.
Sí.
Y entonces empezaron a investigar. Entonces, esta famosa montaña roja la encontraron ya después de muchas investigaciones de tecnología que usan condones. Y está la ciudad, y además no es una ciudad, sino que finalmente comprobaron que es mucho más antigua que lo que se conoce de los mayas, y que esto cambia todas las ciudades, y que es una de las primeras ciudades, pero ciudades con mucha población, no con poca población, por todos los vestigios que lograron captar quitando las capas de
están enterrados todavía,
no se ven, o sea,
ajá.
Si la gente no podíamos ver.
No, pues es un cerro, pero como se pensaba que era.
Tecnología que ellos tienen.
Chichén.
Como el chico romano.
Está
así.
Toda,
imagínenselo aquí.
Está usted parado así, en la que está la casta de, de sacerdote. Imagínenselo usted.
Se llama el cocina. Lugar actualmente en maya y así se conoce, es Nohu. Ahí la zona maya y es menos. de los de Palenque.
¿Cómo se llama?
Nohu o Nohu.
No, Nohkuh.
Ok.
Nohkuh.
A ver, vamos a buscar.
Es el poblado.
Uh-huh. ¿Y luego?
Se cree que no, tenía más o menos 20.000 habitantes. Entonces, esta ciudad, a su vez, ya permitió una serie de vertientes de investigación. Lo que sí es que, al ver las imágenes ahí reales, es ahí donde se quedó uno verdaderamente pasmado del
grado lugar. De avance.
Entonces lo reconstruyen en tercera dimensión. Y hombre, es una maravilla. Sí.
Sí, dice que es de la época preclásica tardía, 400 antes de Cristo, 200 después de Cristo.
Entonces es después de los Olmecas, pero es justo cuando inicia, ¿no?
Pues necesitan verlo porque
sí, está bien, es preclásico.
Lo que hay ahorita en la oficialidad del INE y todas las investigaciones inclusive de los extranjeros se va a modificar con esto, porque aquí están demostrando que es que no nomás es la montaña, sino varias
los avances.
Varios avances y investigaciones geológicas y arqueológicas que permitieron de fechar que ahí había cerámicas y pruebas físicas contundentes,
tangibles,
fechadas mucho antes. Entonces necesitan verlo ahí. Esto viene a modificar y la modificación tal vez se acepte internacionalmente, pues no sé, ¿no? Unos 2, 3, 4 años, esta investigación que esto,
dicen que probablemente cerca de Belice hasta allá se va.
Sí, todo eso es grandísimo.
Por eso dice que es la más grande encontrada, sí. Ok.
Al Berlín.
Ya tengo tarea. Tengo que ver el documento. Sí.
Está interesantísimo. Les va a gustar.
Ok.
Entonces, bueno, esto viene en el producto palenque porque pues, eso está surgiendo. Y esto también nos enseña lo que ya sabemos, lo que siempre hemos sabido, que en México hay todavía muchas cosas por descubrir, pero muchísimas.
Oye, pero
claro, lo que nos hace falta es el recuerdo.
¿Cuáles son las otras? De esas 10, porque aquí traigo
que nos dé el top 10.
Aquí seis, tengo el...
Ajá. Quedamos en el 6, uh-huh. Palenque. Después sigue el Tepozteco en Morelos, que
okay.
Después sigue... El Tepozteco ya son más chiquitos, ¿no? 140 sí. mil. Es Uxmal, aquí fíjense una cuestión. Están tan cerca de Uxmal y...
Debería estar más alto.
Y son parte del... Pero la gente siempre va a Chichén.
Es que es lo que te digo. Y luego también...
No, y aparte, perdón, ajá, la interrupción, pero... Sí, yo sé que Chichén incluso en un día no lo recorres, ¿no?
No.
Podrías estar 2, 3 días ahí, pero... Sí. Hacia abajo está la ruta PUC, que justamente inicia con Uxmal, ¿no?
Así es.
Y podrías conocer otras 5, por lo menos, más las grutas del Loltún.
Sí, pero, por ejemplo, algo que tenemos por zonas también es que las mismas operadoras turísticas manejan como que los mismos destinos.
Claro, es un
porque es más redituable, les llama más la atención, exactamente, y dejan esas de lado. Sí.
Que enlazar para ese tipo
y luego, cosas.
Pero entonces aquí se ve que Guzmán, tan cerquita de Chen.
Y sin embargo no los tiene.
Y hablando en temas de infraestructura o de planta turística para Guzmán,
tiene
está
mejor.
Está, a lo mejor no está a nivel de Chichen Itza, pero sí está muy bien.
Sí,
no,
mira, yo les propongo que vayamos a hacer un estudio de campo e investigamos unos 15 días,
por favor, ya.
Y traemos la información, ¿por qué?
Vamos con ese
cepillito, ¿no? Y luego.
Entonces, después sigue en el noveno lugar, Balam, que es también de allá de la zona.
Sí.
Yucatán con 164 mil. Después en el décimo. Es Chocheven, que también está allá.
Fíjate, esas dos no, ni las ubicaba bien.
Conclusión, la zona maya, si sumamos todas, pues sí, lleva casi la mitad de todo, son más de la
me llama mucho la atención, que por ejemplo...
¿Casas Grandes en qué número está?
Paquimé.
Hacia Paquimé. Me llama la atención que no esté esa zona.
Es que hay gente que ni sabe que existe.
Me llama la atención que, por ejemplo, en esa lista de top 10 debería estar Xochicalco, pues no, ciudad astronómica.
Pero no está
encima, ¿no? Me llama la atención que no esté el Templo Mayor, siendo el finalmente a
y que está en pleno corazón de la Ciudad de México.
Es el lugar en donde se reciben más turistas.
Es aquí México. Donde viene precisamente lo que estamos comentando. ¿Por qué estás? Bueno, porque toda la actividad comercial turística y la dirección que hemos tomado, que las decisiones tomamos en México, van a dar a eso.
No, aparte, el destino de Sol y Playa siempre llama más la atención.
¿Cuáles están en la lista?
También, claro.
En la de Patrimonio, en la de UNESCO. Está Chichén en la lista. Uxmal también está en la lista.
Sí, también.
Y luego también
está Casas Grandes, está Paquín.
También.
Sí, y Paquimé
¿Y
también.
¿Y dices también?
Teotihuacán
está en la lista.
Teotihuacán, Tulum.
También. No recuerdo si está en la lista.
Creo que sí.
Montalbán sí está en la
también.
Lista.
También, sí.
Entonces,
pero las otras más chiquitas, ¿no?
También la otra de rara es que quien visita Montalbán visita Mitla. Y Mitla no
aparece.
Y no, y aparte ahí es también otros motivos Oaxaca, ¿no? Porque hay mil cosas que...
Hay muchas cosas.
Pero independientemente de eso, el destino de Sol y Playa y más toda la zona del Caribe que tenemos allá llama muchísimo
sí,
la atención.
Pero ya retomando lo que dices, aquí lo interesante es que la mayor cantidad de turistas que llegan a México llegan a la Ciudad de México, punto. Por estadística.
Sí.
Sea por negocios o por otras cosas, pero llega a la Ciudad de México.
Sí, pero eso no quiere decir que vayan a ese
pero, por
a
ejemplo,
ese
uno
lugar.
Esperaría, a lo mejor ya cruzando la información con el Museo Nacional de Antropología.
No necesariamente.
Que fueran al Templo Mayor. Bueno,
no
sé.
Necesariamente. Yo... Pues tú y yo sí, porque nos gusta, pero hay muchísima gente que a la Ciudad de México ni siquiera conocen el Templo Mayor, o sea, se van a otras zonas bien diferentes.
Bueno, mi vamos ahora a tocar otro aspecto de todo
que van a la sobra, borracha.
Que es el aspecto de tarifas, ¿no?
Sí.
Las últimas tarifas autorizadas que las a partir del 1 de enero del 30, y que van a tener vigencia el 1 de enero pasado, el 31 de este año, 2025, o sea, los actuales,
sí.
Todo este año, quedaron de la siguiente manera. Las dividen en categorías. Categoría 1, uh-huh. 100 pesos.
Las más baratillas.
Ahorita vamos a comentar. Categoría 2, 80 pesos. Ah. Categoría 3, 75 pesos. Entonces, tú ves estos precios.
Es risorio contra no. los euros que pagas o los dólares que pagas.
¿No? Y ¿sabes qué es lo peor? Que muchas veces aquí, o sea, todavía chillan. O sea, ¿cómo me va a cobrar 100 pesos?
O sea, la verdad.
Por eso
se debe aplaudirlo, ¿no? En tema a nivel nacional. Que el domingo no se paga, es abierto completamente al público mexicano. Y y que aparte hay descuentos entre semana, como decías, que si eres estudiante, maestro del IMAPAN.
Pero aún así es muy barato, muy barato.
Sí, aún así es muy barato.
Ahora, debo de mencionar que
bueno,
hay varios lugares como Chiapas, Veracruz.
La entrada no está en 100 pesos.
No, aquí me entienden algo, esto es lo general.
Sí, sí, no. Allá están en dólares, cobran ya los paquetes.
Por supuesto.
Y aún así se me hace barato lo que cobran. Pero, por ejemplo, pasa un fenómeno bien chistoso en México también. Digo, las primeras que están en el ranking son lugares que tienen mucho turismo, que ya está todo habilitado, hay planta turística, sí, etcétera. Pero tú te vas, por ejemplo, a algunas zonas de Veracruz, de Chiapas, el mismo Michoacán, con la zona de los sí, Tarascos. Entonces,
las Yacatas,
¿no? Exactamente. Entonces ahí, por ejemplo, te enfrentas al tema de los usos y costumbres. Y entre los usos y costumbres, por ejemplo, están las personas que te cobran por el derecho de paso de los coches, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizá también eso podría influir en el tema de que no se visiten tanto por el tema de que no es tan seguro sí, desplazarse o llegar, etcétera. Otras también.
Los casos reales, creo que vamos a tocar por eso. La realidad y es.
¿Y de por qué sí o por qué no?
Sí, México mágico.
Entonces, miren, por ejemplo, los de categoría 1, pero también hay visitas fuera de horario normal, sí. Especiales.
Uh-huh. Para grupos y demás.
55 pesos por uh-huh. persona, todo esto, ¿no? Entonces, las de categoría son, por ejemplo, Teotihuacán, Chichén Itzá, Teotihuacán, Calakmul, ¿no? Uh-huh. Entre los museos también de esa categoría están el de antropología y de historia de el regional de Querétaro, son ejemplos,
sí.
Son museos muy grandes, etcétera, ¿no? Y de la categoría 2 son lugares como el Tlatelolco, Malinalco, Tuliná, Comalcalco. Aquí también a mí me llama la atención que el centro histórico de la Ciudad de México, el Templo Mayor, debería ser una zona
debería
más importante.
Sí,
nunca lo
porque es el
no es que lo
que
es lo que les digo, o sea,
y eso que ya pusieron un museo muy interesante.
No,
y
pero aparte,
muchísimo aparte.
Pero aparte, o sea, ahí para hacer este ejercicio antropológico de
Vázquez, ¿verdad? Ese
de ir a revisar de ver cómo se conjuga el tema de la ubicación del Templo Mayor y que enseguidita tienes la catedral, o sea, que dices. Por eso te digo, para un ejercicio antropológico, para ver el tema de la conquista,
no?
De cómo pasó, de este encuentro y choque cultural que se tuvo.
Ese cuadro no lo recorres en un día tampoco.
No, pero aparte es algo que puedes observar de manera tan vívida, o sea, ahí está el ejemplo tácito de qué fue lo que pasó en México con la llegada de los españoles. Claro. Ni siquiera te lo tendrías que imaginar.
No,
ahí está.
Ahí están los concheros bailando, ahí están los artesanos vendiendo, ahí está el metro. Sí,
es un sincretismo ahí. ¿En dónde estoy? Estás es como en la dimensión desconocida, sí, no sabes a dónde voltees, es un tiempo distinto.
Los murales de Diego Rivera.
Sí, es una cosa
para la
sociedad, las culturas más del mundo. Sí,
es como el Doctor Who, haz de cuenta, te volteas hacia diferentes partes y ya cambiaste.
Interesante que no sé si a los que están de alguna manera en arquitectura o en antropología, a lo mejor este detalle ya lo tienen detectado, pero en el Templo Mayor hay un lugar donde, y se ve, y así lo dejaron, donde están unas tuberías de barro recocido,
¿sí?
Pasando la pirámide. Uh-huh. Entonces ahí está claro, ahí están, o sea, los españoles después de
metieron
metiendo drenajes de tubería a través de la pirámide.
Bueno, pues sí, destruyeron
el cerro, claro. Claro, esa era la razón de ser. O sea, lo hemos platicado muchas veces, que ellos lo que hacían era buscar el centro ceremonial más importante y sobre ese ponían las construcciones católicas.
Claro,
sí.
Qué bueno que lo hicieron así tal como lo contaron.
Por eso digo que eso es lo maravilloso de ese lugar.
Si usted no ha viajado a la Ciudad de México, tiene que explorarlo porque hay muchos edificios que aparte de ser piedra de del basamento piramidal, hay algunas talladas con cabezas de
el zompantle, amiga.
Y ahí las ves, ahí pegadas en las paredes.
Nada más trate de no ir en días así normales. Vaya en vacaciones que la ciudad está un poquito más vacía.
Otras menos conocidas revisadas arqueológicas de este grupo. Dos está, por ejemplo, Tonina, cerca de Panic, que ya es para los Alpes.
¿Es el que conocimos?
Sí,
¿o no?
Sí, donde está.
El que son varios túneles. Sí. Para poder ir subiendo. Y unas arañotas, amiga, sí.
¿Animales o personas? Las dos cosas. Pues que les digo que no tienen
Y la selva.
Era una escuela militar para todos los
males, ¿no? Fíjate, nada más. Es que es lo que digo, a veces el mismo marketing de oye, lo que hace el gobierno no les da para eso.
Tula
sí,
Tula.
A mí, yo la vez que fui, digo, a lo mejor la ciudad está
la refinería
está re feito, ¿no? O sea, porque sí está, tiene muy poca infraestructura y las calles están muy festo, perdón, sí, ustedes de allá. Pero el sitio, o sea, a mí me impresiona cuando vas y ves esas estatuas así tan grandes, tan
los atlantes de
Tula. Sí, los atlantes, pues, pero pero me refiero a la magnificencia, o sea, que dices, ¿cómo diablos hicieron esto, no?
Hay una referencia que
mucha gente dice que son
de Tula por todas sus características
extraterrestres.
No, en una parte de Chichén hay una parte que es que
no los atlantes, son el Palacio de las Columnas, que es atlantado y que lo tienen también en Chichén Itzá. Sí, pero eso es también por la mezcla que hubo entre cuando Quetzalcóatl se convierte en hombre y viaja a Veracruz, llega a lo que es Yucatán, ¿no? Y allá se convierte en Cuculca. En este intercambio, ¿no?
Llega ese también allá. Es el chile de todos los muertos.
Sí,
de categoría 3, mencionan aquí, por ejemplo, Cempoala, Tres Zapotes, por ejemplo, la venta también.
Bien olvidados los tienen.
Tabasco, que ahí son olmecas, ¿no?
Sí.
Que ahí no son olmecas, las dos grandes también, son las cabezas.
Esas cosas también son impresionantes. Yo también cuando las vi la primera vez dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo le hacían
para
hacerlas?
Al ser la cultura originaria, la principal de donde van a salir todos los demás, está superado, ¿no?
Pues lo que te digo, las tienen
debería
en el olvido.
El Templo Mayor debería ser toda una zona súper especial porque justamente es la cuna.
Pues creo que en temas, ahí le tienen que meter duro al marketing, pero también para poderla vender necesitas tenerla bien habilitada.
¿Crees que sea tema de marketing?
Puede ser. Pero, o sea, si no puedes vender algo que no tienes en temas de servicio y de infraestructura y demás, pues no la puedes vender bien porque no lo tienes.
Y sí, en el caso...
Y seguridad, amiga, seguridad.
Pues sí, con muchas cosas, seguridad, transporte,
Sí, que las facilidades que tienes que ofrecer al turista para que pueda ir, ¿no? La accesibilidad, etcétera.
Todas las cosas que proponen al turista.
Sí, claro, toda la planta turística, pues.
Entonces aquí, por ejemplo, puedes decir, oye, pues en todas estas zonas creo que no debería de haber una idea de concepto de alimentos gastronómicos, ya profesionales, que digas, aquí en todas las zonas provinciales debe haber una cafetería restaurante, pero que sea de comida desde lo de
temática, sí, de lo de ahí. Ajá, si estás en el Museo de Frida Kahlo, que sea la cafetería de Frida Kahlo.
Debería haber así, ¿no?
Debería.
Templo Mayor, así. Puros esquites.
Así como que un panín en la plaza, no sé.
Pero ya es que luego, o sea, para que el gringo esté contento, pues pone un McDonald's, vende una hamburguesa con papas a la francesa.
Pero no todos son gringos.
No, pero...
Pero porque eso lo hemos provocado nosotros, pero...
Ahora pasando, perdón.
Ajá.
Pasando a la cuestión de las tarifas, miren, ¿quién es porque sí es interesante también el cuál orientación le dieron a esto en el INAH, ¿no? Dicen, ya vimos que es muy poco lo que
cobran,
pero también dice que en ciertas zonas como en Chichén Itzá que hay mayor inversión y mayores servicios complementarios uh-huh. a la zona, pues cobran más.
Claro, el espectáculo de luz y sonido.
Los sonidos son es totalmente más
o caro. O cuando han hecho estas, estas
el de mapping,
música clásica.
Y el mapping el que mapping. Hacen también. Pero, o sea, vamos otra vez, aunque no vaya por sí sola, sin necesidad de todas esas cosas de luz, juegos de luces y espectáculos, por sí sola ya está lista para venderse. O sea, no necesita no nada más. Sí, sí. Y merecería el costo que vas a pagar por verla,
claro.
Por lo que es y por lo que significa y porque sigue de pie. Sí. O sea, otra vez con la comparación, pero pregúntales a los egipcios cuánto cobran por entrar a todo lo que es la zona de las pirámides.
Sí.
O sea, no son 3 pesos. Claro, allá es, o sea, las pirámides, el museo, o sea, son claro, otras cosas claro. Tremendamente inmensas, ¿no? Pero aún así, o sea, vale la pena, no necesitas ponerle ni colgarle esferitas ni nada. O sea, solito con lo que está es suficiente. O extra, más bien yo diría.
Eso es el mismo Stonehenge que habías
mira, dicho, ¿no?
Y dices, son 3 pinches piedras.
Sí.
Y ve lo, y lo que.
Están de pie.
Exactamente. Y ve lo que, el valor que tienen y cómo las cuidan y todo lo que.
Que también no te puedes acercar.
No, pero para nada. Entonces dices.
Y yo que quiero ir a visitar a Jamie.
No es porque demerite, o sea, las todas tienen su valor y son importantes y y para cada cultura representan algo, ¿no? Nomás estamos comparando para que se entienda mejor el tema. No es que yo demerite esto, ¿no? Yo también quiero ir a ver a Jamie.
Quiero irme al pasado. Sí.
Entonces, mire, entrada gratuita todos los domingos para americanos y extranjeros residentes con documento oficial.
Extranjeros
que ahora todo el mundo trae porque como fueron las elecciones todo el mundo trae documentos
nacionalizados, sí.
Ahora, exención de pago para menores de 13 años
que tengan INE pues amiga sí.
Estudiantes, profesores, adultos mayores con creación minimal en INAPAN de personas con discapacidad comunidades originarias, o sea, los locales.
O sea, solo la clase trabajadora y de los 20 a los a los 40 entramos, pagamos. Y que no te ejercemos una profesión.
Que paga, no pagamos porque tenemos credencial.
Pues, si yo no tengo de esto de maestra, no, si
no pago. Pues, ya te tardaste, pero sácala, amiga.
¿Con quién la saco?
Con la escuela donde das
no, clases. No, me dan
te deben de, no, de estudiante no, pero de maestro no pagan, sí. ¿Eh? Y vas a tener la de coreano.
Nomás tienes que enseñar con tu INE que tienes domicilio ahí en la zona.
Ajá, sí, eso sí, lo entiendo.
También están los guías de turistas, ¿no? Obviamente.
Bueno, claro, están trabajando, se entiende.
También te puede entrar a áreas naturales protegidas, también están aquí, es aquí donde dice áreas naturales protegidas y costos adicionales.
Sí.
Dice, algunas zonas arqueológicas como Tulum, Calakmul, Palenque, ubicarse dentro de áreas naturales protegidas o parques nacionales, pueden requerir cuotas adicionales correspondientes
claro, a estas áreas.
Y lo vale.
Dale, claro.
Claro.
Entiendo.
Entonces, pues, esos son los aspectos. De
¿saben qué? Deberíamos de hacer un capítulo con ejemplos, ¿no?
Uh-huh.
Porque sí hemos tocado cosas que a lo mejor son muy básicas, pero está súper bien para los que están estudiando, sobre todo los chavos de turismo. Pero también nos hace falta uno de entender qué es zona núcleo, qué es un centro, un lugar de escala.
Lo ¿no? que el espacio turístico.
El espacio turístico uh-huh. nos falta. Tocar pues, en un es capítulo.
Que nos hacen falta muchos temas, pero vamos con calma. Sí,
aquí está dividido en 5 temas. Hemos visto 2 temas, el general, el internacional y el nacional. Yo creo que con estos ya nos damos una muy buena idea de qué se trata sí. y qué tan importante
ya vienen
es,
¿no? dos buenos.
Entonces, pasar a los casos.
El tercero que viene a hablar de un intento que se hizo muy serio y que fue buen intento de darle precisamente ese valor a las
zonas arqueológicas.
Ahí poniendo hoteles de ese estilo, de esa manera, no hoteles de playa, no sé, hoteles bien diseñados, bien equipados, de 4 estrellas fueron finalmente.
Pero temáticos. No de turismo masivo, ¿o
no,
sí?
No, temáticos, no, son de 120 cuartos.
Ah.
Y son de Club Med.
Ah.
son
ya,
de
ya los franceses. Ya entendí el concepto.
Forman parte
ya,
de los...
Ya, adelante.
Entonces, eso vamos a ver a la siguiente.
Córtale a eso.
De cosas que se han hecho, de cosas que se han hecho, ¿no?
Ajá.
Y los últimos capítulos van a ser tres casos reales.
El último, porque no podemos extendernos tantos.
Bueno, el que...
No, son dos más, dijimos, ¿no? Ajá.
O sea, después de este, dos más. Y ya. Ok, y ya. Ajá.
Y en ese último van a ser los casos reales.
Ok.
Pero ya para los casos reales.
Chiste.
Ah, no. Si vamos, chiste. Si vamos aquí a lavar ropa, pues díganos si ya nos traemos la tanda.
No, pues
no. Pues vamos a
con el luces, nada más luces y sonido de Teotihuacán, con ese caso real.
Sí, lleva.
Llevamos un tercio.
Traiga sus Kleenex, por favor.
Es que sí, ya mejor me callo porque si yo hablo ahorita nos vamos a ir como hilo de media mejor. Sí, terminemos, porque ya estamos casi sobre la hora.
No puede ser cuatro horas, cosas tan importantes.
Esta es plática de saca la botella y
platicar. Sí, lo que ha sucedido y lo que podría ser también, ¿no? Si lo hacemos bien.
Transmitimos un buen dato, unos buenos mensajes de todo esto que debe ser tomado más en serio,
¿no? Claro, y también esta cuestión de lo que es la historia, ¿no? Al final de cuentas, cosas buenas y malas tienen que saberse, porque el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetir los mismos errores.
Pues también por ahí los que la conocen también la repiten. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Como parte final podemos decir de lo de Palenque, de lo que unas notas que son del programa que les digo de Albert Lin de la Montaña Roja. Dice Palenque Chiapas, y la Montaña Roja, o Montaña Partida, así se le conoce para los antecedentes de los mayas, los originales así la llamaban. Ahí descubrieron cerámica de una antigüedad de 2.500 años. Antes de todas las etapas mayas, eso lo terminaron los arqueólogos y los espirituales.
Pues está alineado a Olmecas.
Por ahí
pues andar. Puede ser que haya sido un poquitito antes de ellos, poquito, pero que haya sido
históricamente, como te lo ponen o te lo hacen estudiar, es Olmecas a fuerza al inicio.
Ahí hacen una mención.
Y después.
Sí, claro, pero, o sea, recordemos que cuando encuentra una una chingaderita
ya encuentra. Cambió la historia.
Ya cambió.
Diciendo, ¿no?
O pudo haber sido dos, o sea, venía emergentes, una a lo mejor y dos salieron, una en una parte y otra un poquito.
Entonces
acá pudo haber sido.
Actuales, es como si el descubrimiento de América fue en 1492 por los españoles. Y ahora decimos, no, es 500 años los vikingos ya estaban ahí están todas las pruebas. Entonces,
es que conforme vayan saliendo cosas, la historia cambia.
Claro, y es que históricamente y la verdad oficial durante muchos años, fue hasta muchos escritos, que la Olmeca era la original de México, en Mesoamérica.
La primera, pues.
Pero mucho antes que los mayas. Y ya nos resultó que ni es mucho antes y que los mayas estaban en paralelo, 2.500 años antes de ya fechado y con este descubrimiento último. Entonces, entonces es con lo mismo. Los 500 años de Colón a los vikingos, pues espérate, no es lo mismo. Aunque ya para nosotros pues, estaría... Ya no,
pues
ya
no lo mismo, 500 años es mucho, nosotros apenas pasamos los 500 años del descubrimiento de América.
Entonces, esos son los contextos que se esperan. Este descubrimiento es de cuidado.
Sí.
Pues bueno, otros comentarios. Los cánones normales se ubican entre 800 años de Cristo. Los mayas,
¿después de Cristo o antes de Cristo? Ajá.
Porque si
no, si es que como dijo 800 Chichén, años de Cristo, dijo, ¿no?
Después de
estaba bien longevo.
La clásica es en los años 900, 700, o sea, después de Cristo. O sea, todo lo maya, según la historia normal.
Esos datos que está dando son de los que salieron en el documental.
Claro.
Pero esa información la la certificó el INE, o sea, ya, no, ya está no, como no, tal o nada más es no, lo que no, él sacó.
Está puesto en la mesa.
Lo importante ya está puesto en la mesa porque ahí está
y
las
yo
pruebas.
Creo que ahora lo que sigue es justamente empezar a estudiarlo.
Ajá. Están todas las pruebas. Okay. Ahora, lo que sigue es que oficial históricamente toda la gran familia de doctos y eruditos académicos. Y académicos.
Sí, todos los que te mugrosean.
Van a pasar 20 años.
Y pongan saliva y digan, sí.
Sí, tenía razón. No, sí, sí, tenía razón.
O sea, me imagino que debe de ser, o sea, que salga como en un artículo científico que ya está demostrado que bla, bla,
pero
bla.
Pero tiene sentido tú dices, porque es el enfoque que estamos dando. Uh-huh. Esto ya está. Uh-huh. O sea, si ven el documental, esa es una maravilla turísticamente.
Sí, ya, ya es una potencia.
Ok.
Ya sí. Se podría sí. Utilizar.
Mucho más grande que Palencia.
Se puede convertir en un gran destino.
De hecho, se podría colocar en el mapa para sacar los dinero. Recursos, lagos, inyectarlos selva, para el estudio.
Está bellísimo.
Yo digo que es así como un foquito rojo que se prende en el mapa para la gente que dice, mira, ya hay otro lugar de donde sacar dinero, de dónde robar mis recursos.
No,
ya sabes, no, aquí ya sabes que es así, de ahí me puedo hacer yo este enriquecimiento ilícito.
La montaña está rodeada de un lago que le llaman los originarios Noku y se sigue llamando así.
Uh-huh.
Es el poblado que se cree. Fue una de las ciudades más grandes.
Sí, lo que decía
del origen.
Lo que busqué ahorita, que era.
Después nos echamos un
clavo. Tenía, cuando menos, según la opinión de Silvio,
20.000
habitantes, cuando menos.
Sí, sí, dice que es una
ciudad. Para ese tiempo era una más grande.
Sí.
Es uno de los descubrimientos más importantes y espectaculares del mundo maya. Exploración y ciencia de última generación en la selva Lacandón.
Para entrar ahí está acá.
Ellos son los Lacandones, participaron en toda la investigación.
Ah, sí, entonces, participaron.
Ellos fueron, ayudaron en todo. Ellos son los
personajes. Ah, qué bueno.
Es que así opera él. A todo lugar donde va, la gente nativa de ahí es la que participa, da el permiso. Está viendo
sí, todo el
mundo.
Cuenta,
llega con no, todo el respeto del mundo a hablar primero junta, con ellos.
A las juntas van a ellos, los invita a todos.
Es que también ese es otro tema que por el cual a veces tampoco no se realizan las investigaciones pertinentes porque la misma gente de la zona no les da chance.
Porque no le pero comunican es que se va a beneficiar.
Otra vez, nos
que
hemos.
A lo mejor no se va a super explotar.
No, y aparte, o sea, se ha ganado a pulso, de verdad, la gente sí. Que va a hacer esas cosas, algunas. Que llegan con mala leche, les prometen cosas, no. los mueven a veces de la zona, les quitan el derecho a muchas cosas, o sea, no se hace como debe de ser.
Sí, muchos de esos sitios
los lastiman de alguna manera.
Y se por realizan supuesto. Rituales de ellos, ¿no?
Y sí, y cada año y con cosecha y lo que tú quieras, ellos para ellos es un sitio vivo. Y que tú quieras llegar y que les quieras aventar poder, a los turistas, pues, obviamente que te van a mandar allá.
Yo siento que, sin decirlo, la filosofía del concepto me encanta de estar en Berlín, por cómo es, porque precisamente no necesita decir nada, él lo hace.
Uh-huh.
Y respeta a tu cliente, o sea, y no ataca a nadie, simplemente aquí está todo el documento, es serio, aquí están todas las personas que participaron, están todas las pruebas, yo cumplí, y hasta lo dice él, en otras palabras, sí descubrimos otras ciudades de Berlín.
Uh-huh.
Y ahí está, adiós.
Es chamba,
gracias
¿vale?
a todos y adiós a ese otro. Sí. No le interesa la oficialidad en ese sentido. Le interesa las cosas serias, profesionales y bien.
Sí, no se ve el lucro tan tan así como en otras ocasiones. No,
obviamente eso es un negocio porque está en National Geographic.
No es con millonaria, es la tierra.
Y para pagarle a todas esas personas y tener toda esta tecnología, no tener, o sea
gente, sí.
Hay que entender si toda cosa humana
tiene
mal y bien, depende sí, cómo lo haga uno o sí. Para que lo utilice uno.
O sea, se entiende que él tiene que vive de esto y que obviamente tiene que sacar de esto para él continuar
qué
con
bueno,
su chamba.
Que todo el dinero
perfecto,
que quiera, ajá. Así debe ser.
Pero lo que voy es que o sea, hay personas que se les ve el fin de lucro a 10 kilómetros, o sea, que lo único que les interesa no es ni siquiera el conocimiento que
manera.
Se genera.
Vale mucho más, señor, que los estúpidos cierren el tema para que se entienda.
Oye, vamos a empezar.
¿Cuántos que, miles de millones de pesos están si tirados?
Usted quiere
en
que
la
ya
cena,
traigamos ve, unas macanas de goma, así como se para pegarnos.
No, sí, o sea,
que se armen los trancazos.
Lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Ya, o sea, es sí. Son cosas que pues no vamos a poder cambiar y que pues ya como está. Siempre no se dice se hubiera y demás, pero hay que buscarle ahora el beneficio, exactamente. Muy bien. ¿Con qué gustan cerrar? Porque ya nos vamos.
Pues, ¿vote por la macana de goma para agarrarnos a trancazos
yo,
o con?
Yo cierro con que les dejaría muchas recomendaciones de TV Tarea por conciencia y por agrado de ver algo bien hecho de México. Ajá. Y con mucha importancia ese programa específico del talento.
Lo voy a buscar en internet y si lo encuentro, bueno. Les voy a fijar en nuestra página del Face La Liga para que lo puedan ver.
Vale la pena.
Hay un también en Netflix está uno de ciudades, el apocalipsis de las ciudades antiguas, algo así. No sé, sí. Ese también está padre.
Es y ese un también, es un periodista
ese también es de lugares que no han sido descubiertos y que también con mucha tecnología y con especialistas están borrando están volviendo a comenzar la historia,
sí,
¿no? A reescribirla.
Bueno.
Es que es parte de,
bueno.
Yo eso es lo que le aplaudo a la tecnología, ¿no? Que te permite ahora hacer cosas que anteriormente no se podía. Y que te abarata costos en algunas cuestiones, obviamente,
sí, y
¿no?
Y sin destruir.
Exactamente, no necesitas mover ni una piedrita para saber, ¿no? Entonces, bueno, esa va a ser mi tarea del día de hoy, voy a buscarlo y si lo encuentro, les pongo
y
ahí
si
la
no
liga para que lo
tal
vean.
Capítulo, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, creo que el National Geographic lo tiene
Disney
Plus
que Disney
o lo tiene
HBO.
Max, ya se llama Max.
Yo
no, según yo, en el streaming de paga solamente lo tiene uno. No
Max.
Lo he visto, creo que es Max el que lo tiene. Oh. No sé, voy a investigar, a ver, déjeme.
Pero también en las ya comerciales de señal, no de las plataformas, sino de señal.
De cable.
Programación.
Sí, claro.
Programado, sí.
Está en varias.
Sí, el problema es ahí, es para cacharle al capítulo y el horario.
Ese es el problema, no si lo ves en televisión abierta tienes que ver, pues lo que salga ese día en el canal, es como, y si aparece, por ejemplo, los lunes a las 5 de la tarde ese programa, pero habrá que ver en qué capítulo van y cuándo lo vuelvan a empezar, o sea, es más difícil verlo así. A ver, vamos a ver.
Bueno, se las ponemos ahí.
A ver, déjame ver. Está en Disney Plus.
Uh-huh.
Entonces, los que pagan streaming de Disney Plus, pues ahí lo van a poder encontrar. Yo lo tengo, voy a buscar qué episodio es para mencionárselos. Pero si lo encontramos en ahí rebotando en internet y que se pueda ver, les pongo la liga para que lo puedan ver.
Ojalá se pueda porque sí, vale.
Ok, muy bien.
Así no lo llevamos de tarea.
Es correcto.
Y ya un último comentario también para hacer comparativo ya con lo que aspiramos y esto. Decíamos que aquí en México se hicieron 40, como iniciamos, 42 millones de turistas internacionales y las zonas arqueológicas absorben 10, entonces en números redondos el 25%, es el caso de México. En el caso de Egipto, nada más dice, no toda Luxor y Canadá,
sí,
nada más
no.
De la de Giza, fueron 3.2, pero allá recibieron en ese mismo año 30% de 19 millones de turistas internacionales, o sea, 20.
Sí.
Entonces, si dividimos 3 entre 20, el porcentaje es mucho más alto. Y es decir, allá la tercera parte, el 33%,
va a eso.
Uh-huh. Entonces, aquí, aún teniendo muchos, porque aquí son 10 zonas, allá nomás es una.
Uh-huh.
Si le aumentamos todas las zonas importantes, Canac, todo lo alto y el bajo, pues casi el 80% aprovechan perfectamente ese recurso. Claro que allá no hay playas, no hay tan
más el Caribe. Está el Nilo.
Pero allá también es bien inseguro. Allá tiene que con mucho cuidado.
Aquí en México, el año pasado, hubo más asesinatos desaparecidos todos que los que están en guerra, que todos los que están en guerra. Que es más, vean las estadísticas ahorita de la guerra de de Ucrania y la guerra.
La de Gaza. Acaban de firmar también.
La paz. ¿No?
Tienen menos muertos que aquí en México y aquí en Estados Unidos.
Bueno, pero es que también nosotros ya lo normalizamos mucho. Bien, entonces, con eso cerramos. Les agradecemos. Sí, ya mejor. Cerramos el changarro. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias por comentar también. Y les mandamos un saludo a todos, a doña Lilia, a Danger Mont, que por ahí estuvieron conectados. También estuvo Rómulo González y bueno, todos los que se fueron sumando, Zaira Ortiz. Muchísimas gracias por conectarse y por comentar. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, que nos sigan, que compartan nuestro contenido y que nos comenten qué les ha parecido los temas. Y entonces nos vemos el próximo viernes.
Saludos a todos.
Saludos y les dejamos de tarea porque el próximo viernes tenemos un en vivo, pero vamos a platicar de una película.
Ah, sí, vamos a reseñar Hunger. Entonces,
para si puede verla, ahí
la va a encontrar comentarla. En Netflix. Netflix. Así es. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta gracias luego. A todos.
Espero que haya gustado.
Sí, claro que sí. Bien buena. Hasta bye. Las macanas de goma y ya.
No, amiga, esto es pacífico siempre. Nos vemos la próxima semana. Adiós.